Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Oliver es un niño malagueño de 2 años y medio que desde hace uno vive con sus padres en Playa del Carmen, en la península de Yucatán, en México. De la noche a la mañana, el pequeño ha desarrollado un tumor cerebral de compleja operación. Un empresario español, de forma anónima, ha dicho que hace frente al vuelo medicalizado de este niño malagueño para que lo operen en Barcelona, porque allí los médicos no se atreven. Enseguida desarrollamos la historia de Oliver, este niño malagueño. Muy buenas tardes, es lunes 24 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera, en COPE Más, Málaga. La vida de esta familia malagueña transcurría con normalidad allí en México hasta el pasado 13 de octubre. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Ese día, el 13 de octubre, a Oliver le costaba andar, estaba débil, no quería comer. Sus padres no dudaron en llevarlo al hospital y allí le dieron el diagnóstico. El pequeño padece un tumor cerebral y sufre de hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cerebro. En cuestión de días, la situación de Oliver empeoró. Tuvo que ser intervenido de urgencia para drenarle líquido del cerebro, pero la historia se complicó aún más cuando los doctores allí en México se negaron a operar el tumor por falta de medios. Comenzaba una carrera a contrarreloj para intervenir al pequeño lo antes posible. El lugar elegido, España, el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, pero el traslado del niño desde México en un avión medicalizado es muy caro. Todo se complicaba cada vez más hasta que ha ocurrido el milagro, y es que un empresario español que desea mantener el anonimato se hace cargo de los casi 200.000 euros que cuesta ese viaje a España, así que el pequeño Oliver ahora está más cerca de ser intervenido y de salvar su vida.
David Romero es tío de este niño malagueño, de Oliver. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está el pequeño?
Bueno, pues me dice mi hermano que está ahora mismo dormido, que lleva varios días que le costaba mucho descansar y que ahora mismo a esta hora está muy, muy dormido, descansando un poquito.
David, tras el diagnóstico, ¿qué razones son las que dan, qué razones concretas en el hospital mexicano para que se nieguen a intervenir al pequeño?
Bueno, pues que no había tiempo para preparar todo, porque le dijeron que si no se operaba tenía una esperanza de vida de unos 15 días y que no había tiempo para ellos preparar todo y no había material y tampoco había especialistas preparados para operar ese tipo de tumor y tan grande como lo tiene y en el sitio tan difícil que lo tiene.
David, cuando le dicen que no a la operación, ¿cuál es el siguiente paso de los padres de Oliver? Tengo entendido que incluso llegaron a acudir a la embajada española para pedir ayuda.
Exacto. Bueno, pues ahí se nos cayó el mundo porque tu niño, el único niño de la familia, que es el único que tenemos, con 2 añitos y medio te dicen eso. Y bueno, se buscó ayuda para operarlo en el privado. El privado nos daba una cifra en torno a los 120, 115 mil dólares, más luego la hospitalización, algo inasumible para nosotros. Llamamos a la embajada para que nos pusieran un avión medicalizado, porque los médicos del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona estaban interesados en el caso de Oliver desde el minuto uno. Y la embajada nos dijo que no, puesto que la Seguridad Social de México cubría la operación. Pero claro, cubría relativamente, porque en realidad no había tiempo para... ni ellos estaban dispuestos tampoco a asumir los riesgos de la operación del niño.
Cabía la posibilidad de que Oliver viniera a España en un vuelo ordinario para que aquí se le operara, pero supongo que, claro, su delicada situación, eso hacía que fuera un riesgo traerlo en un avión normal.
Claro, el riesgo con el tumor es que el tumor sigue creciendo. Y bueno, puede causarle convulsiones, puede causarle un paro respiratorio, puede causarle desmayo o inconsciencia. Los médicos de Barcelona vieron viable que en el estado que estaba, los médicos de México dijeron que podía volar, porque no había más riesgos que el que tuviera, como le dijeron, que si fuera a comprar el TAN. O sea, porque, bueno, no había nada de la presión ni nada de esto que le hiciera que pudiera empeorar, simplemente que fuera en ese momento cuando pasara. Los médicos de Barcelona inmediatamente llamaron a mi hermano por videollamada y le hicieron un curso explicándole cómo tienen que actuar ante cualquier situación de emergencia que se diera con el niño en el vuelo. Pero claro, lo mejor era el avión medicalizado, pero están rondando los presupuestos de unos 200.000 dólares, cosa también inasumible para nosotros.
Claro. David, estamos hablando con David Romero, es el tío de Oliver, este niño malagueño de 2 añitos y medio que desde hace uno pues vive con sus padres en la península de Yucatán, en México, y que ha sobrevenido a la familia esta historia, este problema. David, de pronto tu hermano, los padres de Oliver reciben la noticia que un empresario español se ofrece a pagar el viaje hasta Barcelona en un avión medicalizado, un transporte con un coste de casi 200.000 euros. ¿Cuándo y de qué manera se comunica esta persona, este empresario, con tu hermano, con los padres del niño?
Sí, me llama un señor y me dice que necesita hablar con mi hermano, que un amigo suyo quiere correr con los gastos de este avión. Inmediatamente, allí eran creo que las 4 de la mañana, llamé a mi hermano por teléfono, le dije que se espabilara, que se pusiera las pilas, que este hombre iba a llamarle y tal. Entonces este hombre prefiere permanecer en el anonimato, es un empresario español que vive en México y él asumió todos los cargos de esto y sin pedir nada a cambio, solamente el anonimato. Y para no engañarte fueron 196.400 euros, exactamente.
Ahora
lo único que nos ha pedido ha sido la factura porque Hacienda se meterá en eso. No es capaz de ponernos un avión, pero seguro que a él le... Hacienda pasa por ahí.
Claro, claro. Hacienda está siempre en todas partes. David, ¿ahora cuáles son los planes para Oliver?
Bueno, pues los planes es volar cuanto antes a Barcelona. Han cambiado el plan de vuelo la empresa. Volaban anoche desde Cancún, en torno a las 8:30 de la tarde, pero han cambiado el vuelo ahora para el martes. Cosa que estamos intentando remediar y estamos intentando cambiar porque eso no era lo que en realidad se había contratado y estamos peleando con la empresa y un montón de medios de comunicación también con ellos y se está movilizando porque son 2 días más que quizás a nosotros no nos parezca nada, pero para Oliver 2 días más puede ser llegar bien o morir.
Te refieres al martes, aquí es mañana, martes,
sí, claro,
pero con la diferencia horaria, ¿no?
Claro, llegaría el miércoles en torno a las 12 de la mañana. Claro. Estamos hablando de que o llegaba el lunes a la 1 y ahora llega el miércoles a las 12:30. Entonces, es lo que estamos ahora mismo ahí peleando.
Pues, David, por cierto, tu hermano, ¿qué hace? Lleva ya un añito allí en Playa del Carmen, en la península de Yucatán, en México, trabajando, supongo.
Sí, nosotros nos dedicamos al buceo, somos instructores de buceo y él trabaja allí en un centro de buceo. Justo estábamos abriendo nosotros nuestro centro de buceo allí, en Playa del Carmen, y todo se ha quedado parado con todo esto.
Bueno, pues ojalá se quede eso, aparcado el tiempo que sea necesario, pero
bueno,
que el final sea absolutamente feliz. Esta es la historia de Oliver, un niño de 2 añitos y medio que lo sentimos de aquí, de Málaga, por supuesto. David Romero, muchísimas gracias por atendernos. Nuestros mejores deseos para que esto termine con el mejor fin. Gracias.
Gracias a vosotros.
12:38 minutos, otra historia con nombre y rostro que muchos de nuestros oyentes conocen. Carmen.
Pues sí, la alcaldesa de Torremolinos, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Margarita del Cid, ha anunciado que padece cáncer de mama. Lo ha comunicado a través de sus redes sociales diciendo que ha sido una detección precoz y que en los próximos días va a comenzar el tratamiento.
Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, bien, trabajando en mi despacho. Hoy es el día de la policía local de Torremolinos, hoy es San Rafael y bueno, pues acabo de tener un pequeño acto y ahora tengo a continuación otro con ellos.
Es importante dar visibilidad a esta enfermedad, ¿verdad?
Hombre, es importante que esto, bueno, pues sea evidentemente un momento en el que tienes que cuidarte un poquito más de lo habitual, pero bueno, pues hay que transmitir, porque es la verdad, que esto se supera y que se vence al cáncer. Y que es importante para eso hacer revisiones, acudir al médico cuando tenemos la cita y ante cualquier sospecha avisar para que te miren. O sea, que eso yo creo que es lo que hay que hacer, es lo que yo he hecho. Creo que por mi situación actual, hay muchas mujeres que me escuchan y las animo a que hagan, bueno, pues a que se cuiden, a que se mimen, y evidentemente a que si ven cualquier indicio, aunque sea mínimo, que se pongan en las manos de los médicos, que se pongan en la del cualquiera del que tengan confianza, que seguro que les van a asesorar y eso las va a salvar.
Margarita, en tu caso, porque el cáncer después tiene muchos, no, tiene apellidos, cáncer de mama, y después hay que esperar cuando te hacen el informe el apellido que tiene, por así decirlo, ¿no? En tu caso, ¿qué te han dicho los médicos?
Bueno, en mi caso, y permíteme también que haya una parte que pertenece a mi familia, a mis seres queridos y a mí. Uh-huh. He tenido mucha suerte. Tengo un cáncer que es poco agresivo. Evidentemente el tratamiento lo van a ir diciendo pues el oncólogo, el cirujano, porque en breve voy a operarme y en función de eso pues tendré que estar unos meses en tratamiento, que también puede haber un tratamiento hormonal. En definitiva, he tenido suerte, es un tumor poco agresivo y bueno, pues eso me hace también estar fuerte, decidida y muy confiada en la recuperación.
El estado de ánimo es fundamental y la palabra cáncer da un poco de miedo, ¿verdad? Pero cuando te dice un médico, oye, que vamos para adelante, tranquila, que seguro que es lo que te han dicho porque es un tipo de cáncer de lo mejor que te puede pasar, ¿eh? Eso lo dicen los expertos, nos lo contaba la semana pasada con motivo del día del cáncer de mama, que dentro de lo malo es lo mejor. Te notaba muy fuerte, muy animada, te pillamos trabajando en el Ayuntamiento de Torremolinos, pero esa normalidad, ese día a día, en algún momento tendrá que romperse, ¿no? ¿Cómo te planteas, si te ha dado tiempo, a diseñar un poco qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con el Ayuntamiento?
Pues la verdad es que sí me ha dado tiempo de pensarlo y bueno, pues siempre con el grado de incertidumbre que puede haber cuando te sometes a una cirugía y a un tratamiento. Y así además lo he comunicado, voy a intentar, pues, que mi tratamiento y mi trabajo, igual que la atención y el cariño a mi familia, vayan de forma paralela. Y bueno, habrá días que evidentemente eso no podrá ser así, pero como cualquier persona normal, afronto mi tratamiento teniendo que conjugar pues mi recuperación, mi sanación, con mi trabajo y con mi familia, como lo hace cualquier persona normal que se somete a un tratamiento y que, bueno, pues tenemos que seguir con la vida y tenemos que seguir evidentemente con un prisma en el que ahora mismo lo más importante es curarme, pero hay otras muchas cosas importantes en la vida que puedo seguir haciendo. Mi equipo está evidentemente trabajando quizá un poco pues a más revoluciones porque tienen que, sabes que yo no voy a poder estar al 100%, pero bueno, yo soy una persona muy, muy trabajadora y además creo que es bueno que yo siga pues en el día a día, siempre y cuando pues el tratamiento lo permita, y así esa es mi intención y así lo voy a hacer.
Sí, lo que pasa es que la salud es lo primero y hay que saber así delegar, es, ¿verdad? Y muchas así veces es. Los políticos, en el caso además de la mujer, que todavía se mira más con lupa, los políticos tienen que dar ejemplo, o sea, que retirarse un poquito y curarse, dedicarse a una en un momento tan delicado, en fin, también es muy importante.
Pues sí, y yo creo que como te he comentado antes, el ejemplo que yo tengo que dar es contarlo, saber que hay que ponerse en manos de los médicos en cuanto se detecte algo, cumplir con nuestras revisiones y como te he dicho, ahora mismo el objetivo es curarme, pero en la medida de lo posible seguir con mi vida como he hecho hasta ahora cada vez que he tenido una dificultad.
Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, gracias por atendernos, por dar visibilidad a esto, al cáncer de mama, y decir la palabra, que hay muchas personas que pasan por esto y lo hacen con vergüenza. Y cuando lo haces con vergüenza, lo haces en soledad, y eso es un error. Margarita del Cid, gracias.
Muchas gracias.
Más cosas. Vamos a meternos en la Diputación Provincial de Málaga, que pone en marcha 15 programas formativos online gratuitos. Carmen, ¿de qué estamos hablando?
Pues son programas para mejorar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, estén actualmente trabajando o estén en paro. Hablamos de un ciclo formativo que se va a desarrollar durante un mes, del 31 de octubre al 30 de noviembre, y que consta de 63 píldoras formativas de 8 horas de duración que se podrán seguir en directo o en diferido. ¿Sobre qué materias? Pues explica Esperanza González, ella es la diputada provincial de Empleo e Información.
El plan responde a demandas formativas de los distintos ámbitos empresariales en materias punteras como sistema de información geográfica aplicados a la gestión ambiental, técnica de comercio electrónico, estrategias de imagen de marca, método de marketing digital y el uso de herramientas como LinkedIn en el ámbito del emprendimiento.
Mónica, y vamos a hablar también de la Catedral de Málaga, porque llevamos ya pues semanas hablando de ese proyecto y de la financiación pública que va a llegar para ese ambicioso proyecto que permitirá acabar con las goteras en la Catedral. Bueno, ya conocíamos una primera aportación del Ayuntamiento, una aportación que ya ha confirmado la Diputación. Faltaba por saber qué cantidad va a poner la Junta de Andalucía. Bueno, pues hoy se confirma que esa aportación será de 5.300.000 euros. Lo confirman hoy desde la Junta de Andalucía. Lo ha confirmado la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, una intervención en un foro organizado por el diario Sur. 5.300.000 euros de la Junta para el tejado de la Catedral.
Y hoy estamos contando, te lo venimos contando, 11 jóvenes que celebraban una despedida de soltero han sido condenados a pagar casi 8.000 euros. ¿Por qué? ¿Por qué motivo?
Bueno, pues porque provocaron el retraso de un AVE Madrid-Málaga, el AVE en el que viajaban, porque se iban comportando de manera descontrolada, según la sentencia. Esto ocurrió en el verano de 2018. 11 jóvenes que comenzaron su fiesta particular en el tren antes de llegar al destino. Cada vez la fiesta iba a más, así que el interventor avisó a seguridad para que desalojara al grupo en la parada que el tren, el AVE Madrid-Málaga, hace en Córdoba, una parada de 15 minutos que se acabó alargando. Ellos se negaron, trasladaron la fiesta al bar, allí continuaron bebiendo, gritando, cantando, hasta tal punto que tuvo que intervenir la Policía Nacional. Entonces sí fue cuando se bajaron del tren. Todo esto provocó que ese AVE llegara a Málaga con 23 minutos de retraso, así que Renfe tuvo que indemnizar a más de 200 viajeros por ese compromiso de puntualidad que tiene la compañía y que hace que tengan que devolver el importe del billete si el tren no llega a su hora o con determinado retraso. Bueno, pues la compañía denunció a esos 11 jóvenes que provocaron el retraso en cuestión y ellos han sido condenados a abonar ese dinero, que son, como decimos, casi 8.000 euros y salen, por tanto, a casi 700 euros por cabeza por esa fiesta en el AVE.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM y en el 882 de Onda Media.
Me sabes a mundo nuevo, también a pura contradicción. En un íntimo suspiro vas desnudándote en mi salón. Te ves como la moneda que a cara cruce juega el talento. Yo tiro del lazo y hago que tu cometa me ronde cerca, me agite el paso y fabrique viento. ¡Ay, páralo! Yo no sé descifrar. No sé si estuve aquí antes, no sé si huir o quedarme, y en la pesadilla que se muerde la cola, y en la pesadilla que se muerde la cola, y en la pesadilla que se muerde la cola, y en la pesadilla que se muerde la cola. Sé decir lo que siento y pensar lo que digo, una huella en el tiempo es todo lo que te he pedido. Mira, dejar de verte nunca, para no amarte siempre, que una y otra vez, y en la pesadilla que se muerde la cola.
Qué cosa más bonita, ¿verdad? ¿La has escuchado? Es el nuevo single de Vanessa Martín, de la malagueña Vanessa Martín. se llama Marzo, así se titula, y es forma parte, es un adelanto del disco Placeres y Pecados, el nuevo disco de la artista malagueña que anda preparando y que conoceremos muy prontito. Vanessa Martín, en este Marzo, canta a un amor con fecha de caducidad. Ay, para los días así tristones, para los males de amores, este tema, o por qué no, para todos, si es que es precioso, sube. Pues en el videoclip la vemos a ella, a Vanessa Martín, con la bailadora Sara Varas.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Los bizcochos sin azúcar, el aperitivo sin alcohol y los bailes sin complejos. Porque lo sin está de moda, llegan los 5 días sin IVA de Mercamueble. Para que amuebles tu casa con estilo, pero sin IVA. Aprovechalos y disfruta de los dormitorios, salones, juveniles, sofás y colchones que más se llevan, pero sin IVA. Del 19 al 24 de octubre, los 5 días sin IVA de Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Restaurante Asador Torremónica. Maestros horneros desde 1995. Asados en horno de leña tradicional con leña de encina, lechazo, cochinillo, chuletillas de lechal con sabor de Castilla y el mejor pescado y marisco del día. Restaurante Asador Torremónica, Paseo Marítimo Antonio Banderas 28.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si le preguntas a un niño cómo le gustaría que fuese su cuarto, imaginará distribuciones imposibles, espacios secretos. Imagina que todo eso es posible. Y además ahora, con un 30% de descuento. 20% directo más 10% en cheque regalo. Especial dormitorios juveniles en tus grandes centros Umóvel.
Que fluya la imaginación.
El jueves 27 de octubre en Farmacia Eloísa Molina, taller de nutrición impartido por Diego Morillas, del equipo de nutrición de la farmacia. Trataremos temas tan al día como ayuno intermitente y alimentos inflamatorios. Imprescindible cita al 952-654-174 o por Instagram a @farmaciaeloisamolinamálaga.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde, Oviedo Málaga Club de Fútbol, con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación técnica de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga, con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
¡Tiempo de juego Málaga!
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Como siempre nos gusta hacer en el arranque de semana, nos asomamos a la ventana, allí vemos de lejos al hombre del tiempo. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a evolucionar esta semana?
Bueno, pues en principio no se esperan precipitaciones para la provincia de Málaga y las temperaturas van a quedar por encima significativamente de los valores normales para la época.
Valores normales para la época, una semana más, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Más o menos la media o las máximas por dónde rondarían?
Bueno, pues aproximadamente lo que es en la costa, las máximas estarían rondando los 26, 27 grados aproximadamente, hasta el jueves inclusive, bajando un poquito a 24, 25 en la recta final de la semana. Lo normal serían 24, entonces estaríamos un poco por encima. Y las mínimas sí que van a estar claramente por encima, ¿no? Porque se esperan valores en torno a 26, 27 grados hasta el jueves y luego un pequeño descenso. Perdón, me he equivocado.
Sí, mínimas de 26, 27 grados. Estaba yo aquí tomando nota y diciendo, madre mía, aquí hay algo. Las mínimas van a ser altas, pero supongo que no tanto, ¿no?
Las mínimas van a estar rondando los 19, 20 grados aproximadamente. Y bajando a 17, 18 durante el fin de semana.
Que son altas de toda forma para esta época, ¿no?
Exacto, son bastante altas. En cuanto al interior, la provincia, por ejemplo, la referencia de Antequera, podemos hablar de temperaturas máximas en torno a 28, 29 grados, hasta el viernes inclusive, bajando un poco a 24, 25, 26 el fin de semana, que también son valores muy altos. En cuanto a las mínimas, estaríamos hablando de 17-18 grados en la primera parte de la semana, bajando luego a 15-16 en la segunda parte, que también son valores pues significativamente superiores a lo normal.
El tiempo es la conversación en cualquier sitio, que no es normal el tiempo que tenemos en esta época. He pasado el fin de semana en Grazalema, que Jesús, se supone que pluvió. Bueno, no me sale la palabra, pero que llueve un montón, vamos, que en Grazalema. Y decía un vecino, es que llevamos 4 años en los que Grazalema no es Grazalema. En esta época del año, octubre, tendríamos que tener lluvia ya, al menos 500 litros tendrían que haber caído y otras temperaturas. Y hemos pasado un fin de semana, por supuesto, sin una gota y con una temperatura realmente cálida. Preocupa mucho, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Estamos teniendo una situación con una baja, una vaguada atlántica en bastantes semanas que está relativamente separada de la península, y eso lo que hace es que en niveles medios tengamos un flujo del suroeste, pero sin llegarnos prácticamente frentes, y entonces tenemos una masa de aire cálida que normalmente viene del norte de África y aparte con cierta nubosidad que hace también que las mínimas pues queden muy altas. Entonces esta concatenación de esta situación, de este patrón sinóptico, está haciendo que apenas nos lleguen frentes a la provincia de Málaga y que el flujo sea de una masa cálida, con lo cual por eso estamos teniendo estos registros.
Y ese patrón sinóptico que dice el hombre del tiempo, esto va a cambiar, no sé. Sé que los modelos son fiables hasta determinados días, pero la semana que viene, que ya cambiamos la hora en el reloj, cambian las luces y tal, ¿esto va a cambiar?
Bueno, en principio vamos a ir poco a poco, ¿no? De momento lo que vemos es que toda esta semana y el arranque de la próxima, pues va a ser seca la semana, ¿no? Y el comienzo incluso de noviembre también, pero no podemos aventurar porque hay también un escenario con menos probabilidad para la semana que viene que podría dar cierto pie a que pudiera cambiar algo. Pero en principio también estaríamos hablando de un mes de noviembre claramente con temperaturas por encima de lo normal. En cuanto a precipitaciones, vamos a esperar un poquito más para poder dar una visión más fiable.
Ojalá sea un mes de noviembre lluvioso, ojalá. En todo caso, lo iremos viviendo aquí y analizando con la ayuda del hombre del tiempo del programa, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, gracias, buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
12:58 minutos, te quiero hablar de Credialpes. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting, en fin. Si necesitas una ayuda, pues consulta a Credialpes, a lo mejor te pueden echar una mano. Llama a este teléfono, es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.com.
Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar.
Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la 1 de la tarde y después te vamos a explicar qué es el grupo cinológico de la Guardia Civil y te vamos a hablar de Diva, que ya está aquí en el estudio. una hembra, un pastor alemán, hembra, que está olisqueando aquí todo. En fin, a ver si encuentra algo, algo extraño. Aquí nada, aquí todo. Bueno, como buenos son nuestros oyentes, a los que esperamos aquí, en la ciudad de la provincia del Paraíso, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida te quiero hablar del grupo cinológico de la Guardia Civil. ¿Que no sabes lo que es? ¿Que no sabes a qué se dedican? Ahora te lo cuento. Antes te quiero hablar de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad con AGS Solar, vas a conseguir reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produces y no consumes te la compensan económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre.
Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz.
Estás escuchando COPE más Málaga. Hoy aquí en el estudio tenemos una diva, absolutamente una diva. Ella es una perrita de la Guardia Civil. Quiero saludar al sargento primero, Javier Alguacil, jefe del grupo cinológico de la Guardia Civil. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Aquí está diva, sentada, tumbada, olisqueando todo lo que hay en el estudio. ¿Quién es Diva? Explícaselo a los oyentes.
Bien, pues Diva es una pastora alemana de 3 añitos y ella en su trabajo diario se encarga de detectar explosivos. Entonces, pues bueno, ella está aquí en nuestra habitación y ella cree que está trabajando, así que no puede parar de olfatear y a ver si encuentra su premio.
Bueno, porque en principio los perros de la Guardia Civil, igual que la Policía Nacional, local, de estas unidades, ellos están especializados, por ejemplo, en el caso de Diva, de esta pastora alemán, en explosivos, y si tiene al lado un paquete de droga, ¿no lo huele? ¿O se especializan o no? ¿O trabaja en todo?
A ver, un perro puede detectar todo aquello que nosotros le indiquemos. Simplemente consiste en asociarle olores. Podemos asociarle olores de sustancia psicotrópica, explosivos, dinero, cualquier sustancia. Simplemente es por organización. Si un perro nos marca, detecta en algún lugar algo, tenemos que tener claro que ha marcado. Por ejemplo, si tenemos un perro de explosivos y marca, por poner un ejemplo, en un aeropuerto, una aeronave, si es un perro de explosivos, obviamente tenemos que activar un protocolo, desalojar el lugar, acordonarlo y dar seguridad tanto a las personas como a la aeronave. Si tenemos un perro que detecta de todo, en el caso de que detectara una aeronave, nos preguntaríamos, claro, ¿qué ha marcado? ¿Drogas? ¿Dinero? ¿Armas? ¿Explosivos? Entonces esa duda no la podemos tener. Con lo cual, cada perro marca una sustancia o digamos una familia de sustancias muy concreta.
Ah, qué bueno. Cuando dicen marca, ¿cómo es? ¿Cómo salen las pelis que se pone el perro con la pata levantada y tal, y el rabo tieso y se queda ahí quieto? ¿O cómo, Diva, cómo te dice, oye, aquí hay explosivos?
Sí, bueno, pues digamos que el marcaje más estandarizado, por lo menos dentro de la Guardia Civil, se le llama congelado, ¿no? Coloquialmente. Consiste en quedarse mirando concretamente el sitio que marca, con la trufa bien orientada y quieta, como si estuviese congelada. Otra vez se lo puede marcar sentado, como le enseñemos, ¿no? Diva concretamente se sienta o se tumba, depende si está muy bajito el lugar que está marcando, y se queda mirando fijamente el sitio el objeto que marca.
Ajá. ¿Cómo os organizáis? En fin, el trabajo de esta unidad, que vaya nombrecito tiene, esto de Grupo Cinológico de la Guardia Civil.
Pues si quieres te lo explico.
Venga, a ver.
Pues vamos, ya la gente habrá entendido por lo que estamos hablando que se trata de la unidad canina. En la Guardia Civil se le llama Grupo Cinológico porque digamos que este nombre proviene de cinología. Cinología es una disciplina que se encarga de estudiar al perro concretamente, al perro doméstico. Entonces, bueno, en esta disciplina que no llega a ser del todo científica, pues hay un estudio serio, más riguroso, por veterinario, biólogo, científico, y luego hay un estudio menos, más informal, que por criadores o por entrenadores. Entonces, bueno, pues de ahí se deriva el nombre de esta unidad, de cinología, por esa disciplina.
Vale, que es para nosotros, para los oyentes que no entendamos, la unidad canina de la Guardia Civil.
La unidad canina, sí.
Perdona
que te corte. No, está bien explicarlo porque es que la gente cuando no entiende bien el nombre siempre tira algo que le resulte más familiar. Y nos han llamado muchas veces grupo ginecológico. Al final mezclan términos y nos llaman de una forma un poquito rara.
No es el grupo ginecológico de la Guardia Civil, que eso de momento que sepamos no lo tenéis.
No existe de momento.
No, es el grupo cinológico en este caso. Y te preguntaba, sargento, ¿cómo os organizáis? O sea, DIVA está hoy aquí porque es muy importante que la Guardia Civil también haga un trabajo de difusión y eso es lo que estamos haciendo en este programa desde que arrancamos en septiembre, pues por aquí pasan los lunes desde distintas unidades de la Policía Nacional, de la local, en este caso también de la Guardia Civil. Pero vuestro trabajo, ¿cómo es? ¿DIVA trabaja siempre en el aeropuerto o solamente si os llaman, oye, hay algo extraño, puede haber, tenemos un aviso y ya vais al aeropuerto, al puerto o a la estación de autobuses si hay un aviso de, en este caso, de explosivos? Y mientras está tranquilamente no te voy a decir en las oficinas de la Guardia Civil, pero en la perrera supongo que tiene un espacio, ¿cómo os organizáis?
Pues DIVA, junto con sus 19 otros compañeros de cuatro patas, pues tiene una jornada laboral como cualquiera. Entonces, en esa jornada laboral, digamos que hay servicios que se hacen a diario y requieren de una presencia, por poner un ejemplo, el control de vehículos para el ferry, ¿no?, en el puerto. Pues eso se hace a diario y sí que requiere un tiempo, lo que dura el embarque. Luego hay otros tipos de servicios que se hacen con cierta frecuencia, pero no tan a diario, ¿no? Y luego otros tipos de servicios muy puntuales, pues porque a lo mejor alguna unidad de información, de investigación, pues nos requieran para un operativo concreto, para una entrada y registro en un domicilio o en cualquier lugar abierto. Y esa es nuestra, digamos, nuestra forma de trabajar. Luego siempre para ahora un poquito más introspectiva por la noche, siempre hay un binomio. Binomio le llamamos al guía y al perro. Forma un binomio, siempre hay un binomio que está dispuesto a las 24 horas del día para salir en el momento que sean requeridos.
Para entrenar a estos perros, claro, los perros se le entrena premiándolo. Todo el tiempo se le premia y para que él entienda que es bueno lo que está haciendo en ese momento. Pues en el caso de DIVA encontrar explosivos o en el caso de sus otros 19 compañeros de cuatro patas, como decía Javier, droga, dinero. Una persona, cuando se pierde una persona, ¿eso cómo lo haces? O sea, ¿cómo le haces entender al perro que no es droga ni tal, ni cosas que él está acostumbrado a oler, sino el olor de una persona, como en las pelis, le das una ropa, la huele y ya de verdad que encuentra a esa persona?
Sí, efectivamente. Nosotros...
¿Y eso cómo lo entrenas? Porque la droga y tal lo entiendo, pero una persona que no conoce de nada, el rastreo humano, ¿cómo se entrena?
Al final es establecer una relación. Los perros aprenden por la asociación. Asociación de hechos. Hay una acción y luego si hay una consecuencia agradable, ellos lo adoptan como patrón de conducta, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es esa acción relacionarla con su premio, algo agradable. En principio trabajamos con escenarios donde la probabilidad de éxito sea grande para que el perro no se frustre y pueda encontrar su premio. Al final es simplemente establecer diferentes olores. El que está de explosivo se le harán siempre práctica con sustancias presentes en los explosivos. Y lo de drogas y para personas es simplemente mostrarle al animal un rastro y esconderle otro rastro. Al final aprende por repetición de hecho, ¿no?
Claro, o sea, claro, esa persona que ha desaparecido le dejas oler la ropa, el perro lo premias, él lo identifica y ahora la vas escondiendo, esa ropa la vas escondiendo, a él lo vas premiando hasta que llega un momento que dice, vale, pues voy a seguir buscando más lejos tal y encuentras a la persona.
Efectivamente. Al final para el perro es un juego que nosotros lo vamos complicando cada vez más, pero es un juego. Él entiende que localizando ese olor va a encontrar su premio.
¿Estos animales cuánto tiempo, cuántos años de media permanecen activos?
Pues no hay una media. Muy relativa. Hay perros que son muy fuertes y con bastante carácter y puede estar hasta los 9, 10 años. Hay otros perritos que a lo mejor se pueden venir abajo con 8 años. Depende del guía. El guía le interesa tener un perro con máximo de actitudes. Entonces, pues, en cuanto vemos que el perro puede ir flaqueando un poquito, pues vamos buscando un relevo para que conviva durante un tiempo con el adulto que está ya formado y puede estar preparado en el momento que dé un bajón. Porque es que los perros no son como las personas. Las personas podemos ir avisando, uff, me voy encontrando mal, uff, ya no tengo tantas ganas de buscar. Ay, me llama la atención otra historia, ¿no? Pero el perro no avisa. A lo mejor de aquí a un tiempo, ves que sencillamente ya
pasa de buscar, pasa de trabajar.
No a lo mejor tan radical, pero sí que ya empieza a fijarse en otras cositas más que en lo que es el trabajo.
Cuando se jubilan, en este caso, los perros de este grupo cinológico de la Guardia Civil, ¿qué pasa con ellos? Porque entiendo que cada gente le coge cariño, pero no puede ir quedándose con todos los perros con los que trabaja, ¿o sí? ¿O depende?
Podría darse la situación porque, bueno, tengamos en cuenta que los perros se jubilan, vamos a poner que se jubilan sobre los 9, 10 años. La longevidad de estos perros no es muy alta, a lo mejor puede llegar a los 14 años. Da tiempo, puedes adoptar un perro y para cuando se te jubile el siguiente, pues por desgracia ya ha fallecido el anterior y puedes acoger otro perro en el hogar, ¿no? Pero a lo mejor no siempre se da esa circunstancia, no siempre uno puede tener el espacio suficiente o el tiempo necesario para dedicárselo al animal. Cuando esto no ocurre, pues la Guardia Civil trabaja con una asociación sin ánimo de lucro, se llama, lo diré.
Bueno, si te sale.
Héroe de Cuatro Patas.
Ajá.
Y ellos, pues bueno, a través de unas encuestas y entrevistas con las familias, intentan escoger a la familia que mejor se adapte al animal con el fin de evitar devoluciones.
¿Alguna vez inventará el ser humano algo más poderoso y más eficaz que el olfato del perro?
Seguro.
¿Sí?
Seguro.
O sea, ¿alguna vez no hará falta que el perro, no hará falta esta unidad canina de perros en la Guardia Civil?
La tecnología avanza constantemente y nos sorprende y seguramente que habrá algún sistema que mejore al perro. Actualmente es la mejor herramienta que tenemos, pero en un futuro seguramente que algo se inventará. Estoy convencido.
Ahora vamos a subir imágenes y fotografías del sargento Javier Alguacil para que lo vean los oyentes y también de Diva. Diva está ahora mismo tumbada en el estudio. Si tú le dices Diva ataca, ¿Diva ataca?
Tendría que estar enseñada para eso.
Que en este caso no es así.
No está. Ella es un perro detector. Ella está preparada para buscar.
Vale.
Luego tenemos perros de intervención que sí están preparados para eso.
O sea,
de hecho, si alguno ha tenido ocasión, en Mijas hemos tenido una exhibición con motivo de la celebración de nuestra patrona. Y en la exhibición, que es digamos una secuencia en la que participan varias unidades, pues ahí tuvimos un perro de intervención que cuando se fugaba el supuesto malo, pues lo atrapaba y lo retenía hasta que llegaban los agentes para detenerlo.
O sea, que no es el caso de Diva, pero sí los hay esta unidad.
Sí.
Ay, bueno, Javier Alguacil, sargento primero, jefe del grupo cinológico de la Guardia Civil, en ese caso también Diva, la protagonista de este ratito de charla. Muchísimas gracias por estar aquí. 1:00 p.m, 21 minutos, en riguroso directo. Ahora subimos fotos.
De acuerdo.
Vamos a hacer una pausa, que tengo otro invitado ahí al teléfono que me quiere contar. Ay, que me quiere hablar de, en fin, verdes, cosas verdes.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Ven a conocer.
Yes.
Decía yo que tengo un invitado al teléfono que me va a hablar de cosas verdes que nos encantan, las plantas, las flores, los huertos. ¿Qué dicen los expertos? Que cualquiera puede tener su pequeño huertecito en casa, en la terraza. Hablamos en verde los próximos minutos con la ayuda de José Balaserna. Él es economista verde, fundador del grupo Lagar y de Huertum, un apasionado del emprendimiento, de la economía y del medio ambiente. Joseba, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Joseba, hoy nos quieres explicar y hacernos entender qué es la jardinería ecológica. ¿Qué es y cuál es la diferencia con la jardinería, no sé, la no ecológica?
La jardinería convencional. Bueno, pues mira, hay una diferencia básica, que al final la jardinería ecológica lo que hacemos es utilizar los recursos que nos da la naturaleza para mantener los jardines. Vale, y diremos, bueno, pues eso, si un jardín si siempre va a ser ecológico, pero no. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos en la jardinería convencional es que se utilizan químicos que son nocivos para el suelo y para las plantas y al final para el ser humano y para los animales. Las cosas que más influyen o perjudican el medio ambiente que se utilizan en la jardinería pues son, bueno, insecticidas. Hay algunos insecticidas pues que eso contaminan el suelo y contaminan, bueno, la planta al final por intentar eliminar esa plaga, pues le afecta a la planta por otro sitio y al suelo. Y luego otro también que también influye mucho es el tema de los herbicidas, ¿vale? Los herbicidas son herbicidas que, bueno, ya poco a poco se está regulando, ¿vale?, para que no se utilicen algunos herbicidas que son demasiado fuertes y demasiado potentes y al final lo que hacen, pues eso, es contaminar el suelo y contaminar, pues, otro tipo de animales e insectos. Uh-huh. ¿Y qué hacemos con la jardinería ecológica para evitar estas cosas? Pues, bueno, a nivel plagas, a nivel insecticida, lo que utilizamos son en la lucha biológica, ¿vale?, y productos ecológicos. La lucha biológica es, bueno, pues soltar diferentes tipos de insectos que se comen estas plagas y entonces no necesita usar ningún insecticida, ¿vale? Y luego, bueno, utilizar insecticida ecológico como es el neem, también se utilizan plantas que repelen las plagas y diferentes formas de hacerlo.
Joseba, ¿por qué lo ecológico es tan caro o es más caro? ¿Realmente cuesta más producir un tomate ecológico que uno que no lo es?
Hombre, por supuesto, sí. Es que si tenemos en cuenta que hoy en día prima más la cantidad que la calidad, pues entonces ahí lo ves. Al final, ¿qué está pasando con un tomate no ecológico? Con un tomate no ecológico lo que se está es tocando genéticamente para que salga más rojo y salga más bonito, para que salgan más cantidades y al final lo que ocurre pierde el sabor y pierde la calidad. ¿Y qué ocurre con esto? Que tenemos muchos tomates muy rojos, muy bonitos, y a un precio muy bajo, ¿vale? Pero luego no saben a nada. ¿Qué pasa con lo ecológico? Lo ecológico es un tomate de verdad que sí te sabe, que ha estado cultivado en una zona sin tocar genéticamente y dándole y primando lo que es el sabor del tomate. Entonces, esto que provoca que el tomate cuesta lo que debe costar un tomate, no ni más ni menos.
¿Hay estudios que demuestren que una alimentación ecológica, alejada de insecticidas, de herbicidas que nos hablabas, evita enfermedades serias que a todos nos dan tanto miedo, por ejemplo, el cáncer?
Bueno, pues está empezando a haber ya estudios con una serie de pruebas que están demostrando que al final, de una forma muy, muy, muy pequeña, pero que al final las frutas y las verduras que se han cultivado de forma con algunos productos dañinos, sí pueden llegar a afectarnos. ¿Qué pasa? Que como es una cosa tan nueva, relativamente, que lleva varios años, muy difícil demostrarlo con pruebas médicas. Lo que pasa que si se han hecho pruebas de coger un tomate que ha sido cultivado ecológicamente, coger un tomate que ha sido cultivado de forma convencional, y hay algunas partículas que se pueden inducir a que genere algún tipo de enfermedad. No podemos decir si es cáncer o algún otro tipo de enfermedad, eso todavía no se puede saber. Pero bueno, es un poco de sentido común, ¿no? Si tú un tomate que no te sabe a nada, que está muy rojo, muy bonito, y luego encima es muy barato, no sé, pues, y te lo comes y no, y dices, bueno, esto muy sano no puede ser o no debe ser.
José Balaserna, el hombre que dice, que asegura que cualquiera de nosotros puede tener su propio huerto, aunque sea en su terracita o en una ventanita. La semana que viene vamos a hablar de algunas ideas para tener nuestros propios tomates en casa, ¿te parece?
Maravilloso.
José Balaserna, te mando un beso fuerte. Gracias, hasta el lunes que viene.
Otro enorme, Mónica. Muchas gracias y buena semana.
Eterno de sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla.
Te he dicho que me encanta invitarte al cine, bueno, a mí y a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Solamente tienes que escribir un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, antes de las 2 de la tarde. Ahí, entre todos los oyentes que nos escriban y nos digan en el asunto que me quiero ir al cine, ¿verdad? Algo así. Bueno, pues entre todos hacemos un sorteo y se van 3 oyentes con un acompañante de lunes a jueves a ver la peli que quieras, en el horario que quieras, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Así que recuerda, málaga@cope.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los bizcochos sin azúcar, el aperitivo sin alcohol y los bailes sin complejos. Porque lo sin está de moda, llegan los 5 días sin IVA de Mercamueble. Para que amuebles tu casa con estilo, pero sin IVA. Aprovechalos y disfruta de los dormitorios, salones, juveniles, sofás y colchones que más se llevan, pero sin IVA. Del 19 al 24 de octubre, los 5 días sin IVA de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Abrimos el diario de salud con el doctor César Ramírez. Al arranque del programa, te lo hemos contado, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha anunciado que tiene cáncer de mama. Hacerlo público es importante porque se da visibilidad a esta enfermedad. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Mucho saludo a todos los oyentes de COPE Málaga Herrera.
Precisamente el 19 de octubre, la semana pasada, era el Día Mundial del Cáncer de Mama. Doctor, porque esa fecha se crea para concienciar, para sensibilizar sobre esta enfermedad tumoral, ¿no?
Efectivamente, es muy importante, Mónica, esta fecha, porque todo el mundo tiene que saber que estamos hablando del tipo de tumor más frecuente entre las mujeres de nuestro país. De tal manera que 3 de cada 10 cánceres que se diagnostican en nuestro país en mujeres son de mama, y habiendo superado el año pasado además en incidencia por primera vez al cáncer de pulmón. Además, si consideramos ya toda la población general sin distinción por sexos, es el tercer cáncer más diagnosticado en España tras el cáncer colorrectal y el de próstata. Por ello quiero remarcar la importancia de la fecha que se está celebrando y se celebró el miércoles pasado, porque además tiene la finalidad de dar un apoyo a las mujeres que lo padecen y de concienciar de la importancia del diagnóstico precoz y de seguir las campañas que para ello se establecen.
Uh-huh. Doctor, muchas veces cuando hablamos del cáncer de mama se nos viene a la mente a lo mejor el caso de Angelina Jolie, la actriz. No sé si ese es un caso muy extremo, decidió extirparse los senos como método de prevención.
Efectivamente, es un caso muy extremo, pero estaba plenamente justificado porque concurrían unas circunstancias especiales, Mónica. Ya se realizó lo que se llama una mastectomía subcutánea reductora y tuvo muchísima repercusión, ya que ella misma fue la que decidió someterse a la cirugía y hacerlo público a través de una carta abierta en el New York Times. Tal y como ella contó, tomó la decisión después de que ella perdió a su madre, precisamente por un cáncer de mama, y sus hijos, los nietos de esta mujer, no pudieron ni conocerla. En esta cirugía, lo que se hace a la mujer es que se le extirpa todo el tejido mamario glandular que es susceptible de malignizar y producir cáncer, de modo que se preserva la piel y la anatomía del pezón y de la areola que lo recubren. Tras quitarse todo este tejido, en el mismo acto, se reconstruye la anatomía de la mama con una prótesis directamente o bien con unos sistemas de expansión que luego se sustituyen por prótesis. La madre de la actriz, precisamente, de Angelina Jolie, tenía una alteración genética que predisponía a Angelina ni más ni menos que a un riesgo de casi el 90% de tener cáncer de mama a lo largo de la vida, por lo que ella, por su propio pie, decidió minimizar riesgos y prevenir en lo que ella llamó cuando escribió al New York Times mi elección. Y, por supuesto, todo esto estaba plenamente justificado desde la medicina basada en la evidencia y los cirujanos hicieron una buena indicación.
César, ¿en qué consiste esa alteración genética que tenía ya la madre, que predisponía también a la actriz Angelina Jolie a tener ese riesgo de cáncer a lo largo de su vida? ¿Exactamente qué es esa alteración genética?
Pues mira, es una mutación de un gen que se llama BRCA, que nosotros conocemos como BRCA, que es una manera de decir BRCA, y que hay de dos tipos, el 1 o el 2. Y en esta, cuando una mujer presenta esta mutación, se ha demostrado que este tipo de intervenciones, las mastectomías reductoras de riesgo, disminuyen en más de un 90%, por no decir el 100%, el riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Qué son estos genes? Pues mira, cualquier tumor se produce, Mónica, en relación con unas alteraciones de nuestro material genético, de nuestro ADN. Y es lo que pasa normalmente es que las células se multiplican más de lo debido o se mueren cuando no deben. Cuando el BRCA, tanto el 1 como el 2, que son genes humanos, se alteran y su misión, que es producir proteínas que bloquean a los tumores, se pierde, pues existe una predisposición a que las células dañadas no se reparen y se conviertan en tumores. Por tanto, ante estas mutaciones no funcionan correctamente y no hacen bien su labor. Y esto se traduce en una mayor probabilidad de alteración genética que conduce al cáncer, y no solo al cáncer de mama, sino también a otro cáncer ginecológico muy importante, como es el de los ovarios y las trompas, y también en varones a cáncer de próstata y en menor riesgo cáncer de páncreas.
¿Eso justificaría que Angelina Jolie fuese más allá incluso?
Exacto, Mónica, porque su variante, que ella tenía dentro del BRCA, el 1, acarreaba además un riesgo de tener un 50% de cáncer de ovario a lo largo de la vida, por lo que la actriz se sometió poco tiempo después también a lo que se llama una extirpación de ambas trompas y ambos ovarios, que así es como se conoce la intervención, técnicamente decimos nosotros, salpingo o forectomía bilateral, para eliminar el riesgo de cáncer a este nivel. Ambas decisiones, Mónica, están justificadas ampliamente, y por eso los cirujanos, insisto, accedieron a realizar la cirugía. No fue una decisión suya personal porque a ella le pareciera, y es justo resaltar la valentía que tuvo. Y es por ello también fundamental darle visibilidad e informar sobre las enfermedades tumorales en las que el compromiso de la investigación médica y de organismos prestigiosos como los Comités Nacionales de Tumores, en este caso el NCCN americano, han establecido protocolos de actuación y prevención en mujeres con mutación BRCA con objeto de disminuir el riesgo de cáncer.
Bueno, el caso de Angelina Jolie más extremo a raíz de ese cáncer de mama, de esas alteraciones genéticas, el material genético de sus células, le llevó a tomar una decisión muy, muy, muy extrema. En todo caso, concienciación, revisiones, autoexploraciones es lo que hay que hacer para detectar en este caso el cáncer de mama. Doctor César Ramírez, como siempre, gracias. Gracias por estar aquí, por escribir el diario de salud de este programa.
Buenas tardes y muchas gracias. Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde, Oviedo Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación técnica de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que te contamos. Hace unos días se hablaba de un prototipo que han ideado los investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga, que permite escuchar música a través del tacto. Y yo le he dicho a Pedro, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Explícanos esto, ¿cómo es?
Mira, yo la verdad es que no tengo mucha idea. Por lo que sé, se trata de un fenómeno que usa lo que se llama ilusiones táctiles. Es decir, que traduce la música a partir de vibraciones, con lo cual personas con discapacidad auditiva podrán oír música a través del sentido del tacto.
¡Qué buena noticia! Vamos a ver con el autor principal, a ver si conseguimos conocer un poquito mejor este trabajo. Él es el investigador del programa de doctorado en ingeniería mecatrónica. ¡Madre mía! Paul Remache. Paul, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica. Hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación.
Oye, Paul, oír a través del tacto. Estamos hablando de ciencia ficción. ¿Esto es una realidad? ¿Podrá ser algo ya común entre las personas que tengan este problema?
Pues bueno, oír a través del tacto siempre entre comillas, ¿no? Porque en realidad no están escuchando. Pero sí, es algo que las personas que no pueden escuchar han venido experimentando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que en grandes conciertos tienen estos altavoces gigantescos, estos subwoofers que generan unas vibraciones muy fuertes y pues ellos perciben las vibraciones. Incluso nosotros que podemos escucharlas percibimos. Pero ahora lo que nosotros hacemos es diseñar un prototipo en algo un poco mucho más, digamos, compacto, de tal manera que, pues, las personas que no pueden escuchar puedan explorar y percibir, digamos, la música a través de estas vibraciones.
Pero esto exactamente cómo funciona, un prototipo compacto, ¿esto exactamente qué es?
Bueno, cuando digo compacto me refiero comparado con los tremendos altavoces que vemos en los conciertos, ¿no? Aún así, en nuestro laboratorio todavía sigue siendo una instalación, digamos, medianamente grande, donde requerimos amplificadores, interfaces, un cableado bastante extenso, pero que nos permite, a través de unos dispositivos que le llamamos actuadores vibrotáctiles, que son básicamente unas pulseras con unos vibradores, nos permiten colocar en las extremidades superiores de las personas las vibraciones, y a través de las vibraciones pues tratamos nosotros de transmitir características musicales.
A ver, Paul, vamos a ir a los casos prácticos, porque tú me estás hablando de una pulsera. Supongamos que una persona con problemas auditivos va a un concierto de la Orquesta Filarmónica, por poner un caso. ¿Puede llevarse este aparato al concierto y, sobre todo, va a poder escuchar la pieza que esté interpretando la orquesta e incluso podría saber que se trata de la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo?
A ver, vamos a empezar por el asunto de la portabilidad. Bueno, si quisiéramos que una persona que no escucha utilice en este momento nuestro prototipo para percibir las vibraciones de una orquesta sinfónica, pues nosotros tendríamos que acompañarle llevando una pequeña instalación con todo nuestro equipo para que lo pueda percibir actualmente. Y el asunto este de percibir si es que va a poder diferenciar entre una composición musical y otra es precisamente lo que ahora nosotros estamos investigando. Dentro del laboratorio nosotros diseñamos un algoritmo audiotáctil que es básicamente transformar, digamos, el audio a vibraciones, y estamos yendo poco a poco extrayendo características musicales de los archivos. En este caso nosotros usamos archivos MIDI, que son simbólicos de la música, y a partir de eso estamos explorando cada una de las características musicales poco a poco, porque entenderán que es algo que apenas estamos empezando a explorar, ¿no? Se está investigando, pero hemos tenido muy buenos resultados, que los hemos publicado ya en un congreso en Londres, y pues hemos hecho experimentos con algunos participantes en Ecuador y en Noruega. Y la respuesta pues ha sido también bastante interesante.
No se trata solo de un aparato que permita oír música a pesar de la discapacidad auditiva. ¿Esto también podría tener un uso terapéutico, Paul?
Bueno, ahora mismo yo no podría asegurarte que tenga un uso terapéutico o directamente en la salud. Nosotros sabemos que la música, el audio, digamos, que percibimos a través de los oídos, se puede actualmente utilizar como musicoterapia o en tratamiento de algunas enfermedades neurológicas, etcétera. Pero nosotros esperaríamos primero a tener un prototipo lo suficientemente maduro como para que en el futuro otros investigadores, tal vez nosotros mismos, pues nos enfoquemos a explorar si estas vibraciones o esta transformación o esta, digamos, traducción del audio a las vibraciones tiene el mismo efecto en la salud. Eso sería algo muy chévere, muy interesante de explorar en el futuro. Pero, como digo, deberíamos tener un prototipo o un producto que tenga una madurez y unos resultados de acuerdo a lo que estamos buscando.
Las clínicas,
para no robarle ni un minuto más, para que llegue pronto ese momento, que sea toda una realidad, no queremos entretener más a Paul Remache, del programa de doctorado en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Málaga. Estamos muy orgullosos de investigadores como Paul Remache. Paul, gracias.
Muchas gracias. Gracias. A ustedes, Mónica. Muchas gracias.
Bueno, hoy no se queda aquí el tema de investigación de la Universidad de Málaga. Pedro, ¿por qué?
Porque también queremos destacar un proyecto que trata de ayudar a los jóvenes que viven en zonas rurales. Te cuento, un proyecto que se llama Tracking y trata de realizar un seguimiento de los jóvenes que viven en esas zonas rurales de distintos países y que en principio demuestra que en esos lugares no existe una legislación específica de empleo que ayude a esos jóvenes que no tienen ni empleo ni formación e intentar darles una solución a su problema.
Mariano Soler es investigador y profesor del Departamento de Contabilidad y Gestión de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora que tanto se habla de la España vaciada, esa desatención a los jóvenes en entornos rurales, ¿puede agravar la situación? ¿Es una de las conclusiones de ese estudio?
Sí, bueno, nosotros lo que estudiamos a partir de los datos que teníamos de otro proyecto, donde vimos los problemas de estos jóvenes en zonas rurales, pues lo que estamos haciendo es ya más específicamente ver cómo los servicios de empleo hacen el seguimiento de estos jóvenes, si son capaces de seguirlo, la ayuda específica que le dan, y bueno, de eso se trata el proyecto en el que estamos ahora.
Mariano, ¿qué otros países de nuestro entorno europeo pasan por esta misma situación que los españoles, que los jóvenes españoles?
Pues sí, mira, nosotros tenemos en este proyecto, trabajan con nosotros Bulgaria, Estonia, Rumanía, Italia y Portugal. Bueno, no son los únicos que tienen ese problema, pero aquí es donde estamos estudiando con este consorcio este problema del seguimiento de los niños en zonas rurales. Vemos que en los países del este, por ejemplo, Rumanía, Bulgaria, tienen unos índices de desempleo y de baja cualificación o formación mucho mayor en zonas rurales de estos jóvenes que en zonas urbanas. Entonces, bueno, pues ahí en esos países sí que es verdad que es mucho más destacado. En España estamos un poco más equilibrados, pero también porque tenemos un nivel de desempleo muy alto en jóvenes en general, no solo en zonas rurales, sino en general en cualquier zona, pues el desempleo para jóvenes es muy alto.
Mariano, decías que en España estamos un poco más equilibrados. ¿Cuáles son las soluciones para ese problema de los jóvenes en el entorno rural en España? ¿Es una solución distinta a la que se aplica a esos jóvenes en otros países?
Bueno, aquí lo que estamos estudiando además es que precisamente esto de las soluciones que los servicios públicos de empleo aplican en cada país, ¿no? Porque después del COVID, donde muchos de los servicios se pasaron a aplicarse de forma digital, pues lo que estamos nosotros también viendo es cómo se han transformado esos servicios a digital, quitando muchas veces la presencialidad de estos jóvenes en las oficinas de empleo o en estas zonas rurales donde es muy difícil acceder a oficinas de empleo porque no las hay, pues viendo la efectividad que tienen precisamente la transformación de los servicios a digital. Nos encontramos pues con otros hándicaps en zonas rurales, que las conexiones a Internet son muy, muy precarias, hay zonas donde no llega la conexión a Internet, o incluso nos encontramos con la paradoja de que los jóvenes, aunque los tenemos entendidos como grandes expertos en Internet, porque ya nacieron con Internet puesto prácticamente, después para utilizar estos servicios también tiene su complejidad. Entonces lo que estamos viendo es eso, precisamente los servicios que ofrece cada país, donde hay países que ofrecen toda su oferta de forma digital a través de Internet, y otros países donde son prácticamente los servicios son presenciales, con la dificultad que eso entraña, y donde son mixtos. Entonces, lo que estamos viendo es cómo cada país ha intentado solucionarlo y cómo esa solución es efectiva o no.
Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más de este proyecto que se llama Tracking. Mariano Soler, investigador y profesor del Departamento de Contabilidad y Gestión de la Facultad de Económicas de la UMA. Gracias, Mariano, por atendernos.
Gracias a todos.
Ya me aprendí el cuento de memoria, ya recorrí toda tu trayectoria, no cambiarás, el mal no tiene cura, me marcho en paz.
Nos vamos a ir ya mismo a las 2 de la tarde. Ya sabes que llegará Pilar García Muñiz para contarnos lo que está pasando en España y en el mundo. Pero antes tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos claro que Málaga es ciudad de museos, eso lo sabemos todo. Pero nos falta uno muy, muy, muy original. Que se le ha ocurrido a... No se le ha ocurrido a Pedro González. Se le ha ocurrido a nuestro invitado que está ya al teléfono. Pedro, ¿de qué estamos hablando?
A mí me gusta porque lo mismo voy allí y puedo jugar a los marcianicos, que es lo que yo jugaba cuando era joven y bebía agua.
La maquinita del Drácula, que
hombre,
la tengo yo.
El Pac-Man, ¿te acuerdas? El Comecoco, taca, taca, taca.
Yo soy más joven, no.
Vale, estupendo. Bueno, parece ser que eso que tú dices del Museo del Videojuego va a ser una realidad. De hecho, está previsto que abra a finales de este año. El lugar donde se va a inaugurar será el antiguo Museo Taurino Juan Barco, la Plaza del Siglo. Y por lo que sabemos de algunos que ya han visto algo, dicen que será algo espectacular y distinto, que puede convertirse en uno de los museos dedicados al videojuego más importantes de Europa.
Detrás de ese museo está la marca malagueña, no sé si lo digo bien, Kaiju, el responsable y fundador es Javier Ramos. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se pronuncia exactamente?
Nada, lo has dicho perfectamente.
Kaiju.
Como tú quieras. Kaiju, Kaiju, vale. Como quieras. Sí, lo has dicho de las dos formas y lo has dicho perfectamente.
Muy bien, libertad absoluta. Oye, Javier, ¿un museo solo para ver la historia de los videojuegos o también va a ser interactivo? ¿Qué tenéis en mente?
Bueno, ahora mismo en el momento en el que estamos, pues podemos contaros poco. Podemos deciros pinceladas, pero bueno, yo voy a decir unas cuantas pinceladas para que ir abriendo boca. Pero sí, es un museo evidentemente que lo que hace es poner en valor la industria de los videojuegos, la cultura de los videojuegos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos y todos estos 70 años de historia, que es donde vamos a tener el mayor punto de visibilidad en el Enoxo Museo del Videojuego de Málaga.
Bueno, Javier está evidentemente en su derecho de contarnos hasta donde pueda y nosotros tenemos el derecho de preguntar lo que intentamos. Así que vamos a intentar hurgar en la herida, ¿no, Mónica?
Bueno, sí, yo primero, vamos a jugar. 70 años de videojuego. Javier, ¿cuál es el origen, el primer videojuego?
Bueno, pues para nosotros hay distintas teorías. Pero para nosotros, además, hacemos honor y hacemos... le ponemos el naming al museo con OXO, Nosotros pensamos que el primer aparato computacional, que es de 1952, que era, bueno, una, imaginaros un armario empotrado de casi 4 metros, que realmente lo que hacía era manejar una máquina, un dispositivo, donde tenía una pequeña pantallita, que lo que realmente representaba era un 0x0x, como una especie de cruz en raya, de cruz en raya, este aparato computacional que es de 1952, como he dicho, y es un OXO, y nosotros consideramos que es el primer aparato que juega una persona contra la máquina, y por eso le hacemos homenaje al OXO, Museo del Videojuego, y por eso le llamamos OXO.
Por eso el nombre del museo. Yo el primero que me acuerdo era uno que se cargaba con una cinta de casé, que empezaba la cinta de casé allí.
Eso es muy reciente.
Eso es muy reciente, pero fíjate tu edad. Mi edad, ¿no, Javier? Sí, oye, ¿cuántas piezas podrían componer este museo aproximadamente? Y sobre todo, ¿de dónde van a venir? Porque no será solamente de lugares de España, sino habréis tenido que recalar en otros lugares del mundo para traer esas piezas al museo.
Sí, para que hagan una idea, pues llevamos trabajando en este proyecto unos 3 años. Y 3 años, pues, recopilando piezas, que tenemos ya una colección propia bastante bastante espectacular. Pero después también este formato se trabaja con muchas colaboraciones. Trabajamos con muchas colaboraciones nacionales e internacionales. Y sobre todo también con las grandes marcas, que tenemos compromiso con grandes marcas para venir y también las partes temporales, las colecciones temporales, que ahí también vamos a hacer unos espacios espectaculares, espacio espectacular, y también contando con las grandes marcas.
Javier, un museo del videojuego tendrá mucho pasado, evidentemente, como estás contando, mucho presente, pero también tendrá que tener mucho futuro, porque los cambios en el ámbito de los videojuegos es prácticamente a diario. ¿Cómo se va a ir adaptando el museo en ese sector para no quedarse en un museo obsoleto?
Totalmente, eso lo tenemos clarísimo, que nuestro museo es un museo interactivo a un punto muy 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 importante, un porcentaje, no voy a decir el porcentaje, porque estamos todavía para medirlo ya cuando esté todo instalado, pero es un porcentaje muy alto en el que se va a poder jugar, se va a poder interactuar. Y como bien has dicho, evidentemente para nosotros el pasado es importante, el presente y el futuro también, que en el futuro de los videojuegos, donde vamos a tener presencia, todo lo que es el futuro del videojuego, todas las nuevas tendencias, nuevas tecnologías. Y bueno, como siempre digo en esa parte, decimos a los compañeros, esto es una locura y esta locura tiene que estar en OXO.
Estamos hablando con Javier Ramo, que es el responsable y fundador de la marca malagueña Kaiju. Javier, ese museo que va a estar en un edificio maravilloso, en pleno centro histórico, en la Plaza del Siglo, por fin se le va a dar un uso a ese edificio que en fin, está un poquito fallido en los últimos años. ¿Cuándo va a ser una realidad? ¿Cuándo los malagueños y los de fuera van a poder entrar, vamos a poder disfrutar del Museo del Videojuego?
Vamos a poder disfrutar muy, muy pronto. Muy pronto vamos a poder disfrutarlo. Como has comentado, también un edificio de Diputación de Málaga que es espectacular. No creo que haya un edificio más emblemático de la ciudad, con mejor situación, y evidentemente en todo lo que es el centro histórico y el centro de la ruta de los museos, evidentemente. Y OXO será el museo número 40, ahora mismo hay 39 museos en funcionamiento de la provincia, será el museo número 40 y los vamos a tener muy, muy pronto, antes de lo que se espera la gente.
Cuando dice Javier Ramos muy pronto, ¿es antes de Navidad, para después de Reyes?
Sí, esperamos tenerlo para este año.
O sea, es muy pronto, porque para que termine el año faltan apenas 2 meses, noviembre y diciembre. ¡Qué bien! Ya mismo tenemos aquí el museo. ¿Vamos a poder...? ¿Eso lo va a disfrutar los que sean muy, muy, muy frikis de los videojuegos? ¿O yo, que solamente tenía mi maquinita de Drácula y mi maquinita de King Kong, también voy a disfrutar?
Sí, nosotros hemos desarrollado y hemos configurado un espacio para todos los públicos, no solamente para el nicho, o bueno, ya es que los jugadores no son nichos, ya la población, el 90% es jugadora. Entonces, pero hemos construido un museo familiar para todos los públicos, y que incluso si no eres amante de los videojuegos, te va a gustar y vas a poder hacer cosas que no puedes hacer en ningún otro sitio.
Antes de que termine el año, el Museo del Videojuego, el número 40, Museo 40 de Málaga, en la Plaza del Siglo, en un edificio de la Diputación, un edificio realmente bonito y por fin con un uso que le van a dar. Javier Ramos, que nos vemos en la inauguración, seguro.
Por supuesto, estaré más que invitado y además anunciado con tiempo, para que sepáis la fecha exactamente.
Gracias, un abrazo fuerte y nada, con las últimas horas, terminando los detalles. Gracias, Javier.
Muchas gracias, un abrazo.
Quédate tu plan a 40 años. Los mitos me había equivocado. Debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro.
Enseguida te voy a decir adiós. Antes, Pedro González, a las 4 de la tarde nos darán las buenas tardes en Málaga.
Buenas tardes, Málaga.
Hoy sí. Lunes, ¿qué cositas tienes?
Pues mira, los lunes habitualmente tenemos sección de tecnología. Hoy está un viejo conocido de esta casa y del Ayuntamiento de Málaga. Estará Raúl Jiménez, que fue concejal y que ahora lleva mucha tecnología en Andalucía. Pues estará con nosotros para hablar de ese asunto. El presidente de la Unión de Consumidores de Málaga nos va a decir cómo actuar si queremos cambiar nuestro interés de la hipoteca de variable a fijo, que es algo que desea todo el mundo hacer ahora, tal y como están las cosas.
Y la que letra pequeña, ¿no?
Exactamente. Los y qué debemos hacer si además hay exigencias en esos cambios por parte de los bancos. Pues de eso vamos a hablar. Y ya sabes que tenemos los lunes una sección dedicada de forma pedagógica a la música clásica y hoy, aprovechando que esta semana se celebra el Día de la Ópera, vamos a hablar un poco de qué es eso de la ópera y por qué hay gente que no la traga ni en pintura.
¿La ópera o que te operas?
La ópera,
la ópera.
La ópera, no me llamo ópera, hace poco.
Gracias, Pedro. Adiós. La radio nunca descansa, nunca para. A las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3 llegará el deporte de Málaga. Y a las 6, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. A las 6 no, a las 4. De 4 a 6 de la tarde. Que yo te espero mañana a las 12:30. Hasta mañana.
Paraguas, qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo...
Yo buscaba un final de cuento y para cuentos los suyos. Si respondes sin que nadie pregunte, no eres sincero, eres solo un
capullo.
Que la culpa fue mía o no sé qué cuál, buscando dañarme cuando ya da igual. Presume de ser tan feliz, no vino a hablar, vino a ganar. He visto mi vida a su lado y tan solo he pensado menos mal. Aburrido, negativo y anclado a toda esa historia convencional.
Quédate tu plan a 40 años. Lo admito, me había equivocado.